Lo que yo les voy a platicar es entonces más bien un poco del origen, porque me interesa mucho aclarar dos cosas del origen, tanto en México, del movimiento de disidencia sexual, tanto en México como en Argentina, porque eso me va a permitir plantear lo que después voy a exponerles. Y quiero partir de dos aclaraciones teóricas que me parecen muy importantes a partir para poder plantear lo que voy a compartir con ustedes. Primero, decir que el término políticas públicas es un término que, si bien utilizo para hacer este recorrido histórico, es un término que más bien es un término mucho más contemporáneo. Es un término que en América Latina, si bien se empieza a estudiar en Estados Unidos a partir de los años 50, en América Latina empieza a utilizarse fundamentalmente a la segunda mitad de los años 80, que representa entonces otros contextos. Y cuando pienso en política pública, entonces me voy a estar refiriendo a una herramienta de gobierno que sirve para resolver problemas concretos de grupos concretos y que no puede darse en un contexto que no es un contexto de cierta democracia, al menos institucional. Por otro lado, aclarar que cuando hablo de disidencia sexual, yo utilizo el término disidencia sexual, no el término diversidad sexual, por muchas razones que explico ahí en el libro, pero fundamentalmente voy a explicar dos de esas razones. La primera es que el término disidencia sexual, desde mi perspectiva, supera el término de diversidad, porque cuando hablamos de lo diverso, tenemos que incluir forzosamente a todos y todas. El análisis que yo hago y la presentación que yo les voy a hacer ahora no habla de la heterosexualidad. Habla de una serie de identidades que más bien se reivindican fuera de la heterosexualidad y a las cuales por eso también llamo disidentes. Entonces, la disidencia sexual entendida así no es lo mismo que la diversidad, porque en la diversidad se tiene que incluir todo. Si no, no es diverso. La diversidad parcial no es diversidad. Lo que yo hago más bien es hablar sobre una serie de políticas que están encaminadas a identidades que no incluyen a la heterosexualidad y que además, el segundo aspecto importante del término es que la disidencia sexual es un grupo de identidades que se reivindican positivamente, que han sido señaladas tradicionalmente como negativas, pero que a partir de todo un proceso político, ideológico y demás, y social, desde luego, se construyen como identidades alternativas, como identidades positivas. Es decir, que transforman un discurso que les margina, lo politizan y lo convierten en un discurso reivindicativo. Entonces, en este sentido, yo utilizo el término de disidencia sexual, no de diversidad. Porque lo que hablo es precisamente de estas políticas, es decir, de estas herramientas de gobierno que resuelven problemas específicos de personas no heterosexuales que construyen políticamente su identidad. Y entonces, en este sentido, la relación entre política pública y disidencia sexual. Y entonces, en este recorrido, en esta mención inicial que quisiera hacerles, insisto, como dije hace un rato, no va a ser todo este recorrido, pero sí mencionar dos cosas que me parecen muy importantes en este análisis comparado entre lo que está sucediendo actualmente en términos de ejercicio de derechos de la disidencia sexual y lo que está sucediendo en la Argentina. Y me centro fundamentalmente en Buenos Aires y en la Ciudad de México por una razón que al rato explicaré. La parte histórica que quiero rescatar es que cuando nosotros hacemos el estudio entre la comparación entre cómo se empieza la organización social de la disidencia sexual en México y cómo empieza en la Argentina, vamos a encontrar primero una característica común, que es ya lo que decía mi compañera al principio, es muy centralizado en la capital. Evidentemente, el movimiento de disidencia sexual, tanto en la Argentina como en México, empiezan en Buenos Aires fundamentalmente y en la capital. Aunque aquí en México hay también, como bien lo han señalado historiadores del movimiento LGBT, hay también iniciativas en Tijuana, también lo hay grupos en Guadalajara. pero fundamentalmente las organizaciones se dan, el movimiento se gesta en la Ciudad de México. Y en la Argentina pasa algo similar, el movimiento se gesta fundamentalmente en Buenos Aires como capital de la República. Sin embargo, aquí vamos a encontrar dos diferencias que me parecen fundamentales. La primera de ellas es que en la Ciudad de México el movimiento de disidencia sexual se enfrenta a un gobierno que no tenía una política de exterminio frente a la diversidad sexual. Es decir, en México no existió nunca una política predefinida que estuviera en contra de estas identidades no reconocidas por el gobierno. Lo que existió en México, en la Ciudad de México, fue más bien un dejar hacer, un dejar pasar. Lo que existía aquí era más bien una serie de grupos gubernamentales, por ejemplo, los grupos de la policía, que eran más bien grupos que tenían una gran corrupción y no que tuvieran una política pública contra la disidencia sexual. Es decir, lo que aquí había eran razias, lo que aquí había eran detenciones ilegales, pero que, insisto, no estaban establecidas como una política de persecución o como una política de aislamiento en contra de estas identidades sexualmente disidentes. Lo que había eran grupos de policía, funcionarios públicos, que veían en el chantaje y en la extorsión hacia estos grupos ciertamente disidentes de lo social, pues la oportunidad de sacar dinero a cambio de no llevarte, por ejemplo, a la comisaría, o de no llevarte al Torito, ¿no? Bueno, ahora cabe aclarar que el Torito es una dulzura. En los años 70 el Torito era una cárcel absolutamente clandestina, donde la gente era detenida, torturada e incluso asesinada sin que se supiera absolutamente lo que pasaba dentro. Hoy, cuando se habla de que si manejas, por ejemplo, este programa, esta política del chupómetro, ¿no? Del alcoholímetro, ¿no? Que yo la reconocí como el chupómetro. O sea, esta política del chupómetro, en realidad te llevan al Torito, porque el Torito hoy es una dulzura. El Torito todo el mundo sabe dónde queda y todo el mundo sabe lo que sucede. En los años 70 el Torito era una auténtica cárcel clandestina donde se detenía a todo tipo de disidentes, incluyendo los que eran disidentes sexuales o de género. Y entonces, en estos lugares había tortura, había desaparición forzosa y había muchas otras cosas. Entonces, como incluso vean cómo la utilización de términos cambia de una década a otra y los significados son totalmente distintos, ¿no? Entonces, lo que había era este tipo de funcionarios que aprovechaban para detenerte si te veían saliendo de una fiesta gay, o si te veían tomándote de la mano con tu novio o joteando, pues te detenían, y si no querías que tus papás lo supieran o no querías que tu trabajo lo supieran, porque entonces no había tanta libertad de expresión de la diversidad como ahora, pues entonces te detenían, te chantajeaban y te sacaban el dinero. Pero no había una política de Estado, una política gubernamental definida que atentara contra contra la diversidad o los grupos de la disidencia sexual. En Argentina sí. En Argentina, y esta es una diferencia fundamental, en Argentina sí existió una política perfectamente definida desde la dictadura para el exterminio de los grupos de la disidencia sexual. Entre otras cosas, porque en el marco de una dictadura, pues bien sabemos que los derechos fundamentales no son respetados, ¿no? Esto está de más que lo diga. Pero para quienes gobernaban en la Argentina en los años 70, el último tramo de la última gran dictadura, pues el problema era que no podía permitir que varones que no eran varones para la dictadura, hombres que no eran hombres, que pretendían ser mujeres, o mujeres, peor aún todavía, mujeres que pretendían ser hombres, ¿no? Subvirtieran el orden y el orden social y el orden simbólico con el que estaba establecida la gran nación argentina, ¿no? Recordemos que además se trata de una dictadura profundamente conservadora y profundamente basada en términos ultra cristianos, ultra católicos. Y entonces, pues el dictador no solo se consideraba como el gobernante que defendía el derecho de esta tierra, sino también el que defendía lo establecido por Dios. Quién sabe cuándo se lo dijeron, pero el dictador era el defensor de la doctrina de Dios. Y entonces, como Dios dice que los jotos y las lesbianas no tienen ningún derecho, y obviamente en un estado de dictadura, pues mucho menos. Entonces, aquí quiero marcar una diferencia fundamental, porque esto además va a impactar todo el desarrollo, tanto de las demandas del movimiento de disidencia sexual, como las posteriores respuestas del gobierno en términos más contemporáneos. Déjenme darles otro dato, un dato que es también muy importante. En México, y esto es algo que en muchos lugares donde yo presenté el libro y donde me han invitado a dar conferencias, les genera mucha... me lo preguntan mucho. ¿Por qué en México no existía toda esta... ¿Por qué no existe toda esta capacidad de influencia de los grupos conservadores, fundamentalmente de la iglesia? Yo siempre les digo que habría que vivir aquí un tiempo para que se dieran cuenta que sí hay influencia, ¿no? Pero la diferencia fundamental está, siempre les digo, siempre lo respondo, en que en México tuvimos un Juárez que hizo leyes de reforma y que separó la iglesia del Estado. Y esta es una diferencia fundamental, por ejemplo, con Colombia, por ejemplo, con Chile, por ejemplo, con Argentina, por ejemplo, con el Ecuador. Es decir, en México existió desde los años de la reforma liberal una separación entre el Estado y la Iglesia, y si bien México es un baluarte para el catolicismo en términos del número de practicantes, digamos, no es casual que el Papa Juan Pablo II haya venido 5 veces, que todavía anden paseando por ahí su estatua y sus reliquias, ¿no? Al más puro estilo del circo romano, ¿no? Ahí anda por ahí todavía peregrinando. No es casual que Benedicto vaya a venir al Cerro del Cubilete el año que viene, ¿no? No es casual. Es decir, México tiene una importancia de penetración en América Latina fundamental. Pero como siempre explico, hay... En México tenemos como muy clara la diferencia entre el espacio de los ciudadanos, el espacio público y el espacio de la religiosidad. Y entonces tú te puedes encontrar a la misma familia gritando el 15 de septiembre, ¡viva México, cabrones!, en el Zócalo y tronando pitos y serpentinas. Pitos de los... ¿no? Y al mismo tiempo te puedes encontrar a la misma familia el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe pidiéndole a la Virgen que le responda por todos sus problemas, ¿no? Es decir, pero hay una clara separación, y eso es muy una diferencia muy muy evidente entre México y el resto de nuestro continente americano, latinoamericano. En Argentina, para que ustedes puedan darse cuenta de esta diferencia, aquí todavía se le puede poner una demanda a los ministros de culto, que cuando intervienen descaradamente en cuestiones de asuntos públicos, aunque esto no se procese, aunque haya problemas de este tipo, pero existe toda esta posibilidad jurídica. En Argentina, para que ustedes se den cuenta, la nación argentina es la única del continente latinoamericano que hoy 2011 tiene un concordato vigente con la Santa Sede. ¿Qué es un concordato? Es un acuerdo legal a partir del cual el Vaticano determina ciertas políticas de educación en colegios y en salud, en cuestiones públicas, por ejemplo, y donde con los impuestos de los y las argentinas se mantiene al clero católico argentino. O sea, el mismo que estuvo totalmente en contra de todos estos derechos de matrimonio y demás, bueno, pues todas esas campañas la hicieron con los impuestos de los y las argentinas, porque hay un concordato vigente y es el único país que lo tiene en la actualidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son como diferencias muy, muy importantes que van marcando el devenir de cómo se han ido organizando las cosas en México y en Argentina. En la época de los 80, fundamentalmente, hay una concordancia, aparece el VIH-SIDA, esto cambia el rumbo de todas las demandas. En los 90 hay también una concordancia muy interesante entre los dos países, porque se da lo que es la diversidad dentro del movimiento de disidencia. ¿A qué me refiero con la diversidad dentro del movimiento de disidencia? Surgen, por ejemplo, al principio solamente podíamos hablar fundamentalmente de la identidad lésbica, la identidad gay, fundamentalmente la gay. Ya a partir de los 90s, en ambos naciones empiezan a surgir, por ejemplo, los transexuales, los y las transexuales, las identidades intersexuales, la bisexualidad como identidad también, que ocupa su espacio y que reclama su propio espacio dentro del espacio público y dentro del propio movimiento de disidencia sexual. ¿Qué ha pasado fundamentalmente a partir de los años de la primera década del siglo 2000? Fundamentalmente, bueno, se ha profundizado esta diversidad dentro de la disidencia sexual. Y encontramos entonces lo que yo le llamo como la gran apuesta por el derecho, ¿no? Se consolidan entonces muchas apuestas, muchas demandas que se vinculan ya no a partir de la consigna de los años 70 y los 80, fundamentalmente 70, sino fundamentalmente a partir de una apuesta por el derecho. Es decir, a partir de la primera década del siglo XXI se apuesta fundamentalmente por empezar la reivindicación a partir de las propias herramientas que la democracia formal, que la democracia institucional permite. Y entonces hay una gran apuesta por el derecho. No es casual que efectivamente este fantasma que salió del closet, me encantó la frase, ¿no? El fantasma que salió del closet y recorre América Latina, ¿no? Sea la gran demanda del matrimonio. Que no solamente se da de manera paralela en México y en Argentina, sino que se da en muchos otros países y en muchas otras ciudades del continente americano. Yo aquí quisiera hacer un par de aclaraciones que me parecen también muy importantes. La primera es que el movimiento de disidencia sexual no es un movimiento homogéneo. De hecho, si lo analizamos de manera profunda, ni siquiera estamos hablando de un solo movimiento. En realidad, lo que analíticamente podríamos pensar como un movimiento social es la suma de muchos movimientos. Y esto es también muy importante tenerlo en cuenta cuando se hace el análisis, porque no son las mismas demandas las de los grupos de hombres gays que las demandas de las mujeres lesbianas, que las demandas de las personas trans, ¿no? En Argentina, una de las, Lohana Berkins, una de las principales promotoras de la identidad trans, bueno, ella se identifica como travesti, dirige un grupo, coordina un grupo de travestis. Ella me decía algo que siempre me ha servido, me dejó muy claro esta diferencia y que siempre suelo utilizarla pues en este tipo de charlas para ejemplificar. Ella me decía: ¿tú crees que si yo no tengo ni siquiera derecho a un nombre propio, voy a estar pensando en casarme? Es decir, son muy distintas las necesidades y por lo tanto la construcción de agendas, o sea, de demandas que tienen los distintos movimientos que conforman al movimiento de disidencia sexual. Entonces, en términos analíticos podemos decir ahí, bueno, hay la suma de diversas identidades sexualmente disidentes, genéricamente disidentes, que podemos ir más o menos en términos analíticos pensando como un movimiento, pero en realidad son muchos movimientos, son muy variadas las demandas y la construcción de agendas es también muy variada. El problema es, o el asunto ha sido, que dentro del propio movimiento social ha habido una preponderancia de bastante misógina de lo que ha sido las demandas de los varones gay. Porque al final de cuentas, un varón gay tiene menos discriminación o ha sido fundamentalmente construido socialmente como varón. Y entonces esta parte de primacía en cuanto a manejo de recursos simbólicos, económicos, materiales, organizacionales, etcétera, etcétera, pues se ha ido también traspasando a la organización del movimiento social, ¿no? Una de las cosas que yo veía en Argentina y en México es la gran mayoría, y esto recientemente los grupos más importantes de la Argentina lo han roto, pero una de las cosas que yo veía cuando hice el estudio es que la gran mayoría de las organizaciones LGBT tenían en sus dirigencias exclusivamente varones, o mayoritariamente varones. Rara vez había alguna mujer, y muy rara vez también había representantes de las otras identidades, ¿no? Y entonces esto también va generando la forma en que se construye el movimiento, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y entonces cómo lo que se ha reivindicado como la gran demanda del movimiento LGBT es en realidad la demanda de un grupo, de uno de los movimientos que conforman a este gran movimiento, ¿no? Y que se ha generado como la gran apuesta por el derecho. Ahora, la importancia de esta apuesta por el derecho es que juega con los mismos elementos que da el juego democrático. Y entonces se construye a partir de un discurso de derechos humanos. Y en el juego de la democracia y de los derechos humanos, aquí, por ejemplo, fíjense qué interesante. Aquí esta vieja discusión sobre si, por ejemplo, un gay nace o se hace. Esta vieja discusión absurda se rompe, por ejemplo, con este principio de los derechos democráticos. Porque ya sea porque así nací o ya sea porque así me da la gana, tengo derecho a... ¿Me explico? Y entonces, el discurso del movimiento de disidencia sexual se ha ido acoplando y ha ido retomando los discursos de la democracia procedimental y los utiliza para conquistar derechos. Y entonces, a partir de esto, se va generando este ejercicio de ciudadanía. Es decir, yo ejerzo derechos porque como persona tengo una serie de derechos y porque me puedo permitir ser y estar en el espacio público desde este mismo juego de la democracia que ha impuesto todo este aspecto de la globalización con sus pros y sus contras, ¿no? Quizás esta sea uno de los aspectos positivos que ha traído este rollo de la globalización y de la información a nivel mundial, ¿no? Pero también lo que es cierto es que por otro lado ha traído esto que ya se mencionaba también al principio de la exposición de la mesa, y es que también se ha generado una normalización a partir de este ejercicio de derechos. Es decir, la gran diferencia, por ejemplo, entre Argentina y México es que en Argentina tienen menos políticas que atienden a la disidencia sexual en cuanto a número, pero son más profundas porque abarcan toda la nación argentina. En México tenemos más políticas públicas que atienden a la disidencia sexual, pero son mucho menos profundas porque solamente se han establecido en el Distrito Federal. Y entonces el Distrito Federal es una especie de isla en términos del país, pero que además genera una doble discriminación. Por un lado, hay una discriminación porque hay 31 de las entidades que conforman el territorio de este país, de las entidades federativas, no pueden ejercer esos derechos. O sea, de 32 entidades, solo una, 31 no. Entonces ahí hay un grado de discriminación importante. Y segunda, es decir, las personas que están allá y no pueden ejercer en los estados y no pueden ejercer sus derechos, tienen ya una tradicional discriminación. Cuando los y las que vivimos en el Distrito Federal dejamos de tener esta discriminación, al mismo tiempo generamos un doble rasero de discriminación. Porque entonces ya no es la discriminación tradicional, sino ya también es que ahora tenemos ciudadanos de medio primera en el DF y ciudadanos LGBT de total segunda en el resto de los estados. Que para poder ejercer o hacer entrada a esos derechos, tienen que venir al Distrito Federal y hacer toda una serie de maromas legales para poder, por ejemplo, casarse y regresar a sus estados, hacer válido ese matrimonio, ¿no? Pero además es muy interesante porque también decía yo, hay una normalización de estos sujetos, y entonces la disidencia sexual, para poder ejercerse, tiene que entrar en un plano de normalización. Y entonces aquí de repente pareciera que la conquista del matrimonio es el límite de derechos a los que se debieran aspirar, cuando en realidad es, desde mi perspectiva, un momento de inicio de muchos otros derechos a los que se debiera aspirar. Por ejemplo, el derecho a poder ejercer derechos sin estar normado, ¿no? En Argentina, por ejemplo, una de las propuestas de la CHA, la comunidad homosexual argentina, para cuando se aprobó el matrimonio universal, era, por ejemplo, que en el matrimonio no se reconociera, cambiar toda la estructura del matrimonio en Argentina para que no se reconociera, por ejemplo, la infidelidad como motivo de divorcio. Para que no se exigiera, por ejemplo, la corresidencia. Es decir, me caso contigo, pero tú puedes seguir viviendo en tu casa y yo en la mía. Y ejercer formas distintas de relación, que son formas distintas que se suelen utilizar o que se suelen aplicar en parejas no heterosexuales, ¿no? Sin embargo, esto no funcionó porque la respuesta del gobierno era, si yo te concedo eso, lo que me estás pidiendo es no solamente incluirte. Ya no hay un discurso de inclusión. Lo que me estás pidiendo es toda una revolución en el concepto mismo de matrimonio para todos y todas. Entonces, lo que se llegó fue un acuerdo de espérate tantito, inclúyete en lo que ya está y luego vemos si podemos subvertir eso que ya está. Entonces, en el Distrito Federal la tenemos todavía más difícil porque no solamente hay que subvertir eso que ya está, sino que primero hay que llevarlo a otros estados para que tengan el mismo acceso que tenemos en el Distrito Federal. Entonces es todavía muchísimo, muchísimo más complicado. Yo termino diciendo que quizás una de las cosas en las que debiéramos empezar a reflexionar ahora es que lo importante de generar esto como políticas públicas no locales del Distrito Federal, sino como políticas públicas nacionales y insisto, que el derecho al matrimonio universal no es el punto de llegada, yo diría que es más bien el punto de partida para la búsqueda de nuevos derechos que incluyan a las identidades de disidencia sexual. Me parece que es muy prematuro y muy peligroso quedarse con la idea de que hemos arribado al gran puerto. Me parece que es más bien importante tomar nuevos impulsos desde el movimiento social y desde luego también decir que esto no tiene, que esto siempre está sujeto a revisión, y si no, veamos lo que está pasando en España, donde en el último mes corrieron a casarse más de 1.200 parejas no heterosexuales porque hoy Rajoy, la derecha, tiene mayoría absoluta en el Parlamento y con la mano en la cintura puede echar para atrás la ley que generó el matrimonio. Y entonces ahí vendría una locura jurídica y social, como lo que pasó más o menos en California con la suspensión de la ley, pero esto a nivel de un país que además se ha convertido en un país paradigmático. Entonces yo terminaría diciendo que es importante no dormirse en esos laureles porque las cosas no son permanentes, son siempre dialécticas, y las cosas que hoy son un triunfo para la diversidad y para la disidencia, mañana pueden ser un revés. Muchas gracias.